Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
El renacer representa el momento en que integramos todas nuestras experiencias pasadas para responder a nuestra vocación más profunda. Es el sonido del alma que nos despierta, indicándonos que estamos listos para vivir de acuerdo con nuestro propósito esencial y nuestra verdadera esencia. Ángeles Arrián. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. No es posible despertar a la conciencia sin dolor. La gente es capaz de hacer cualquier cosa, por más absurda que parezca, para evitar enfrentarse a su propia alma. Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Carl Jung. Hay momentos en los que el alma deja de susurrar y empieza a llamarte fuerte, claro, imposible de ignorar. No habla de castigo, habla de verdad, de ese instante en el que ves con claridad lo que ya no eres y lo que en el fondo sabes que mereces. Es una activación interna que te empuja a cerrar ciclos y alinearte con tu esencia. Visión transpersonal. La verdadera iluminación no se alcanza cambiando de lugar físico, sino cambiando nuestra forma de ver. Se trata de la muerte de la ignorancia y el nacimiento de la sabiduría. Cuando comprendemos que el universo entero reside en nuestro interior, nos liberamos de las ilusiones del pasado. Eckhart Tolle. Buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos con el Arcano 20, el juicio. Que en el libro de los arcanos mayores del tarot se lo llama el arcano de la resurrección. Y bueno, hay momentos en que en la vida sentimos que algo nos llama. No sabemos exactamente desde dónde. No es un simple pensamiento ni un deseo pasajero. Tampoco es una emoción momentánea, es algo más profundo, como una voz silenciosa que comienza a decirnos que ya no podemos seguir viviendo dormidos, que ya no podemos continuar siendo quienes éramos, que algo en lo íntimo de nuestro ser necesita nacer nuevamente. Esta frase del Evangelio es muy significativa. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 2, 7, 8. Eso representa el juicio. Cuando cesa la condena y despierta el alma. Este arcano fue interpretado muchas veces desde el miedo, como castigo, condena o evaluación moral. Pero desde la mirada transpersonal, el juicio no habla de un Dios que castiga, habla del alma despertando al amor. Es el momento en que escuchamos ese llamado interior que nos invita a levantarnos de antiguas tumbas psicológicas, culpas, identidades rígidas, viejos dolores, autoengaños, personajes que ya no expresan quiénes somos verdaderamente. Se nos ha transmitido una visión desalmada y cruel sobre el juicio final, donde algunos irán al cielo y otros al infierno. Pero solo quien vive en la conciencia del ego puede hacer semejante sentencia. Cuando el mensaje crístico es desde el amor, jamás podría ser semejante condena que parecería que es la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Y para eso el Nuevo Testamento viene a traer la buena nueva, que es el amor. Pero bueno, esto es lo que transmitieron algunos de los seguidores de los evangelistas, pero no todos los evangelios fueron escritos por los cuatro evangelistas, sino por sus seguidores muchas veces. Y la interpretación está sesgada por el nivel de conciencia que alcanzaron. Así que estamos en otro momento evolutivo. Tal vez por eso pensemos que en una mirada externa nos va a evaluar si hemos sido buenos o malos, suficientes o insuficientes, dignos o indignos. Pero el arcano del juicio no viene a condenarnos, viene justamente a anunciar el fin de toda condena. O sea, el final del juicio, donde todo se une en el amor divino. Y esto es interesante porque el amor divino no aúna solamente las cosas bien hechas o buenas o resplandecientes. Dios es todo. El amor abraza en su infinita misericordia la totalidad de lo que somos. O sea que ya no miramos nuestra vida desde el pequeño tribunal del ego que divide, acusa, compara y etiqueta, sino que la empezamos a vivenciar desde el alma, desde una conciencia más amplia, capaz de comprender el sentido profundo de lo vivido. El juicio no nos dice, has fallado. Nos dice, despierta. Nos dice, serás castigado. Dice, ya puedes salir de la tumba de tus viejas identificaciones. No dice, mirar lo que hiciste mal. Dice, mira lo que aprendiste, mira lo que puedes integrar, mira lo que ya no necesitas repetir. En la imagen tradicional del tarot de Marsella, vemos un ángel que toca una trompeta. Abajo figuras humanas parecen levantarse de una especie de tumba o sepulcro, y es una escena de resurrección. pero no se trata de una resurrección del cuerpo en el sentido literal. Desde la mirada transpersonal, acá lo vemos en la imagen, podemos comprenderla como el despertar de una identidad más verdadera. Algo que estaba dormido escucha un llamado. Algo que estaba enterrado vuelve a la vida. Algo que habíamos olvidado de nuestra esencia empieza a recordar. El juicio va todavía más lejos. Nos invita a escuchar una voz más alta que la voz de nuestras heridas. Más alta que la voz de nuestras defensas. Y más alta aún que la voz de nuestras antiguas culpas. Es la voz del alma llamándonos por nuestro verdadero nombre. En el Evangelio de Mateo 7 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Eso es lo que representa el arcano del juicio. El juicio de valor es una forma de conciencia que no mira para comprender, sino para clasificar. Dice: esto está bien, esto está mal, esta parte de mí merece amor, esta otra debe ser rechazada, esta experiencia fue un error, esta otra fue un acierto, esta persona vale, esta no vale. Yo valgo si cumplo, si soy agradable, si no fallo y si soy reconocido. Esa voz es la pequeña voz del ego. A ver, Norma, ¿cómo estás, querida?
Hola, buenas tardes a todos. Bien, Inés, acá escuchándote y recordando cuando yo por primera vez vi la carta esta del juicio, sentí que con esa trompeta el ángel resucitaba a los muertos, ¿no? Así como decían, como dicen que Jesús resucitó a Lázaro. Hasta que después, leyendo, estudiando, me di cuenta que no estaban muertos esa gente, estaban dormidos a otro tipo de vida, a otro tipo de espiritualidad, o sea, en una chatura increíble. Y esto es despertarlos para entrar justamente a otro tipo de vida, a otro nivel de conciencia. Y es muy, muy interesante porque es sentir que yo también me desperté al estar en este camino, ¿no? Porque uno
de... ¿Sabes qué? Cuando decías esto, me acordé del credo, en la oración esta que dice que Jesús vendrá
a resucitar
a los vivos y a los muertos.
A los muertos.
Y los muertos son los dormidos. O sea que cuando se acabe el juicio, los dormidos despiertan. El juicio final es que basta de juicio, ¿no? Sí.
Sí, 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 es cuando uno empieza a saber interpretar de este modo el tarot, los arcanos, es increíble cómo empiezan a resonar en nuestros sentimientos, ¿no?
Seguro.
Así que, bueno. Pero el juicio nos despierta de esa prisión. No se trata de negar la responsabilidad. No se trata de decir que todo da igual. No se trata de justificar el daño propio o ajeno. Se trata de pasar de la condena a la comprensión. De la culpa estéril a la conciencia reparadora. De la vergüenza a la integración. El alma no juzga como juzga el ego. El alma revela. El alma ilumina, el alma muestra el sentido, el alma convoca a reparar, no a destruirnos. Cuando cesa el juicio de valor, podemos mirar nuestra historia sin quedar atrapados en ella. Podemos reconocer errores sin convertirnos en el error. Podemos ver nuestras sombras sin reducirnos a ellas. Podemos dejar de exigirle al pasado que haya sido distinto para empezar a escuchar qué nos vino a enseñar. Esto es importantísimo.
Sabes que esto que también me hace acordar a lo que decimos siempre en los grupos, el ego separa y el alma une.
Sí, es increíble cómo el pasado, en vez de ser una carga, cuando lo tomamos desde este punto de vista, es una experiencia, todo un aprendizaje para llegar a una edad adulta donde empezamos a manejarnos de otra manera, a vivir con otro tipo de intensidad. Así que bueno, invitamos ahora a los oyentes que por estar compartiendo esto, no me fijé, pero sí antes que empezar el programa me mandó un mensajito Silvia G., que lamentaba mucho no poder estar escuchándonos, bueno, a escuchar, porque tenía otro tema muy importante que resolver, y nos deseaba que tuviéramos un lindo programa.
Bueno, que ahora, Claudio, podemos retirar ya la imagen. Ahí está.
Ah, mira, acá lo tenemos a Miguel Aguilar. Hola, hermoso comienzo del programa. Abrazos para ambas. María Cristina Laferrere, hola querida Cines y Normi, placer escucharlas. Y Miguel agrega, me sugiere el nacimiento del hombre, mujer nuevo.
Claro que sí. Entonces, eso es lo que vino a mostrar Jesús, el nacimiento del hombre y la mujer nuevos, que salen de su cáscara de rigidez para despertar a la libertad de ser. Por supuesto, como decía recién, no es que todo vale. La libertad de ser es armonía con la totalidad. Nunca va a ser dañina ex profeso, como podría ser una actitud desde el ego por resentimiento, por rencor. Pero de ninguna manera el alma actúa de ese modo. El alma une, comprende y resuena con cualquier otro ser humano en la hermandad real de la condición humana. Lo interesante de esto es que el viaje de la conciencia es como un vuelo reparador que va aunando partecitas desperdigadas en un todo integral que está al servicio de una misión propia y específica, pero somos parte de un todo sagrado. Fuimos hechos en el alma a imagen y semejanza. Los cuerpos son todos distintos, pero el alma nos unifica. Este llamado interior tiene una vibración profunda que indudablemente nos despierta. Muchas veces se presenta como una crisis o como una revelación así de golpe, o también como cansancio de repetir lo mismo. A veces surge una necesidad urgente de verdad, o a veces es una gracia inesperada que nos levanta de la tumba. Lo que sí nos dice que no podemos seguir dormidos en viejas versiones. No, es como si nos dijera, ya no eres lo que solamente lo que pasó, ni solamente tus heridas, ni solamente tus defensas. Ya eres algo más que la imagen que te habías construido para sobrevivir. Levántate, hay una vida más verdadera esperando ser habitada. Así que vos citaste a Lázaro, yo creo que el alma, a través de la voz de nuestro ser superior, nos dice, levántate y anda.
Hay un mensajito de César Manchari de Perú. Buenos días, Inés y Norma. ¿Hasta qué punto el darse cuenta realmente cambia la conducta si no hay acción sostenida?
Así es. No alcanza con darse cuenta. Al darse cuenta, hay que ponerle consciente actitud de mantenerse en el camino. Si es solo darme cuenta, y me dijo distraer, se pierde este poderoso influjo. Creo que al final de la vida lo rescatamos, ¿no? No creo que nadie se muera condenado. Así que, pero vivir sin condena es otro mundo. Es una cosa verdaderamente diferente.
Es una tarea del día a día.
Sí, sí.
Para seguir con este despertar y empezar a encontrar las bellezas que tiene este camino, ¿no? Cómo cambia el tipo de sentimiento que uno tiene, cómo cambia la manera de vivir, de pensar, cómo uno ve al otro de otra manera también, cómo puede comprenderlo al otro que todavía está en un nivel de conciencia baja.
Eso. Hoy me pasó en meditación eso mismo, sentí por alguien que en mi juventud fue muy dañino para mí. Fue una experiencia de la que salí fortalecida. Pero hoy lo pude ver como un ser herido e incluso me produjo una enorme ternura mientras estaba meditando. Y esta es lo que decíamos, lo que decía Eckhart Tolle, que no es cambiarse de lugar, es mirar de otra manera, ¿no?
Y eso mismo.
Y en la resurrección espiritual y psicológica, en Mateo dice, ay, esto es buenísimo, me encanta esta frase del Evangelio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Realmente, así realmente lo sacamos. Así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y yo, por eso dije, realmente me adelanté. Yo creo que todo aquel, sea ministro religioso, sacerdote, maestro, tutor o padres, que condenen, están condenados ellos. Porque los que orientamos la vida de otros, dejamos una marca importante, pero a nosotros mismos nos frenamos el avance. Así que hay que estar atento para no blanquear el sepulcro y despertar el cerco, salir de ahí, ¿no? ¿Cuántos maestros y qué sé yo, y directores espirituales, entre comillas, han mandado al infierno a sus pupilos y les han abortado un proceso de frescura y limpieza que la humanidad toda pagó un pato tremendo por eso? Pero bueno, aquí estamos. Creo que todo eso también se debió al estado de conciencia de quienes impartían las enseñanzas, ¿no? Estamos en un momento donde hay que disfrutar de las pequeñas cosas, porque en definitiva, cada uno de nosotros, como digo siempre, no es más que un pelo del planeta, pero un pelo sagrado. Entonces, disfrutar de las pequeñas cosas, de la sonrisa, de la alegría, del abrazo, de la caricia, del consuelo, que son todos sentimientos generados con el encuentro con otros, en el encuentro con otros. Es cierto que todo lo vivido nos corresponde. Sus claroscuros tuvieron un sentido mucho más profundo que lo que nuestra capacidad egoica nos permitió comprender hasta ahora. Estamos integrando todos los aspectos de nuestra vida, porque en la unidad de todo lo vivido está el propósito íntimo y único de nuestra existencia. Todo lo vivido es todo lo vivido. Y recuerdo que cuando yo tuve aquella experiencia producida por la gracia, no por mi evolución, lo que me quedó, que uso como mantra, es: todo es todo. Y todo es todo, todo es Dios. O un equivalente actual, todo es conciencia amorosa.
Hay un mensajito de Leticia, sí, que nos saluda. Hola, Inés y Norma, y hermoso escucharlas.
Gracias. Para nosotros es hermoso que estén ahí, así que gracias compartidas. ¿Qué quiere decir salir de las identificaciones muertas? Hemos creído lo que nos dijeron que éramos. Si no confiaron en nosotros, tampoco nosotros vamos a confiar en nosotros. Pero eso es mi verdadero sentir, o es a lo que me sometí por años en una creencia autodestructiva. El juicio me hace ver eso, pero no para decirme, mira qué horror lo que hiciste, sino para terminar con ellos y poder disfrutar de quién soy, con todo lo que soy. Porque yo me he equivocado muchísimo en mi vida. He hecho cosas que desde el punto de vista de hoy no haría de ninguna manera. Pero fueron útiles porque en su momento me enseñaron que no era por ahí. Y pude cambiar el rumbo. Entonces, es como si en un edificio hubiera ladrillos que están manchados, se me ocurriría sacarlos para poner uno limpito. se viene abajo el edificio. Todo lo que ocurre, todo lo que fue y todo lo que será forman parte del diseño precioso de nuestra existencia. Esto nos ayuda a dejar de ser víctimas, a dejar de sentirnos culpables, a dejar de mirar sombríamente con sospecha lo que llegue a nuestra vida, para abrirnos al disfrute de compartir. Y si algo no es lo que nos gustaría que fuera, podemos llegar a no elegirlo, pero sin juzgar, porque por algo eso que está ocurriendo ocurre. Yo no tengo la menor idea, pero sí puedo comprender que tiene un sentido más allá de mi propia comprensión. Ahora, no es afín a mi propósito, entonces no lo elijo, pero no lo denigro por no elegirlo. Estas cosas...
César Mangiari nos hace una pregunta. ¿El perdón es necesario para cerrar ciclos o basta con comprender?
Mira, el perdón es indispensable, pero bueno, ¿qué es el perdón? Es indispensable porque es perdonar nuestras vivencias oscuras. Es decir, basta de llevar esto como carga en mi vida. Perdono a quien me hirió porque estoy dispuesto a vivir de una manera más interesante, ¿no? Entonces dejo eso que me agravió en lugar de seguir rumiando el resentimiento de la herida. Perdono a mi agresor. El curso de milagros dice que el perdón en realidad es la conciencia de la expiación. El otro día quería acordarme del término y no me vino, ahora me vino. La expiación significa que nada es pecado, que todo lo que ocurre es para un bien mayor, aunque primero aparezca con una pinta horrible, ¿no? Así que el perdón es acabar con los juicios de valor de los otros y de nosotros y abrirnos a esta experiencia de la vida. Pero sí, llamémoslo perdón. Hay que terminar con las sombras oscuras que nos impiden vivir con alegría. Bueno, el juicio también, sí, y nos enseña que no significa que termina la responsabilidad. Yo creo que el juicio nos aporta una conciencia responsable mucho mayor que la que traíamos hasta ahora. Porque al sentirnos libres y disfrutando, somos responsables de lo que transmitimos para acompañar mejor la vida de los demás, no para perturbarla. Entonces, es necesario estar atento a los pequeños detalles, donde sin querer o queriendo puedo estar lastimando a otro. Esto me hace profundamente responsable y profundamente responsable de transmitir esta sabiduría que no es mía, sino que llega a mí, a todo aquel que se acerque a mi vida, de una o de otra manera, porque nos hace responsables el estar despiertos. Yo creo que con esto podemos decir que La vida es maravillosa. Y transmitir eso en la negrura de lo que se ve en el mundo actual es importante, porque esto que ocurre también tiene sentido, aunque no lo comprendamos. Pero en lugar de incrementar lo horrible, transmitamos esta amorosidad latente en el corazón de todo el mundo, pero que no tuvo todavía el permiso de ver la luz, porque el ego es un guardián severo de estas instancias. No las deja aparecer hasta que no da más y pide auxilio, incluso también el ego.
Bueno, sigo yo.
Sí, bueno, un placer.
Es como la continuación justamente de lo que estabas diciendo, ¿no? Después de atravesar tantas pruebas del camino, la fuerza del deseo, la caída de las ilusiones, la muerte de antiguas formas, la templanza del alma, la confrontación con la sombra, la torre que derriba lo falso, la estrella que devuelve la esperanza, la luna que nos hace cruzar la noche interior y el sol que restaura la confianza. Y llegamos al juicio. Aquí todo lo vivido comienza a ordenarse desde otra altura. Ya no buscamos sentencia, buscamos sentido. El juicio es el momento en que la vida deja de ser un expediente y se convierte en revelación.
Oh, qué lindo eso.
Eso es hermoso, sí. Y vamos a las preguntas.
Dale.
¿Qué partes?
Que hay tiempo.
Sí. ¿Qué partes de mi historia sigo mirando con condena? ¿Qué diferencia hay entre hacerme responsable y castigarme interiormente? ¿Qué voces antiguas siguen juzgando mi valor? ¿Qué identidad vieja necesita morir para que algo más verdadero despierte? ¿Qué aspecto de mí está esperando ser llamado nuevamente a la vida? ¿Dónde confundo conciencia con culpa? ¿Puedo mirar mi pasado sin absorberlo falsamente, pero también sin destruirme por él? ¿Qué reparación me pide hoy el alma? ¿Qué juicio de valor necesito entregar para poder amar con más verdad? ¿Qué llamado profundo estoy escuchando en este momento de mi vida?
Yo te escuchaba.
Preguntas todas muy profundas, muy profundas.
Y pensaba, no es que esto desaparezca. Yo miro una situación y lo primero que me aparece es un juicio. Respiro hondo y me digo, ¿de qué te las tiras? ¿Quién sos vos para juzgar esto? Me lo digo amigablemente, pero me vuelvo a mi posición natural. Entonces puedo abrirme a lo que está ocurriendo sin juicio. Pero el juicio se aparece. No somos seres perfectos. Estamos en proceso. Por lo tanto, integrar luces y sombras que no desaparecen, sino que podemos abrazarlas con benevolencia. Porque vamos a seguir en este mundo con nuestras contrariedades. Pero tener un espacio de conciencia nos hace revertir esa tendencia automática que va a surgir. Por lo tanto, no hay que juzgarse por juzgar en forma automática. Hay que amarse por poder modificar eso.
¿Qué trabajo con el juicio? Porque a mí lo primero que me sale, no sé si por ser de Aries o por qué motivo, o por mi personalidad, cuando hay una discusión entre dos personas o una pareja que se está separando, empezar a tener posición por una de ellas, sin intervenir desde ya. Esto es una historia, una novela mía. Y yo digo, pero esta tendría que ser de otra manera, y el otro. Y después que pierdo mi energía en ese planteo, digo, pero yo, como vos dijiste, pero yo quién soy, qué sé yo verdaderamente cómo actúa cada una de estas personas. Y el problema es de ellos, no es mío. ¿Por qué me engancho? Por eso en esas cosas tan nimias, ¿viste? Y tan tontas. Y ahí empiezo, digo, estoy juzgando, estoy haciendo un juicio. ¿Y yo quién soy?
Vos sabés que me hiciste acordar a lo que aquel cura de Mar del Plata, un viejito, que yo le comenté eso, ¿no? Digo, con todo el trabajo que vengo haciendo, lo primero que me aparece es una crítica o un juicio. Sí. ¿Qué se hace con eso? Y me dijo, que no lo olvidaré jamás, empezar de nuevo con cada amanecer, que me pareció algo maravilloso, que es tenernos paciencia.
Claro. Por eso yo decía antes, es una tarea, no un trabajo, que la palabra trabajo parece pesado, es una tarea diaria. De estar despiertos a la realidad y a ver qué hacemos con
bueno,
estos sentimientos.
Yo digo que para ser feliz hay que hacer un trabajo forzado.
Eso.
En el sentido de traernos a la realidad todo el tiempo. Porque para ser desgraciado te tiras en un rincón y te pones a llorar y fue.
Listo, ya está, no necesitas hacer más nada. Bueno.
Pero es una tarea constante y para toda la vida. Pero es una bella tarea.
Sí.
Porque los no resultados, sino las vivencias que se manifiestan a partir de esta tarea son tan gratificantes, ¿no? Nos dignifica. Así es.
Claro, a mí me pasa cuando me doy cuenta de que entré en algo que a mí no me pertenece y me estoy perjudicando, entonces vuelvo otra vez a mí y me vino una paz muy grande.
Claro, claro que sí.
Eso se siente, ¿viste? Cuando me doy cuenta que yo, pero como vos decís, ¿de qué me la creo? Para
tal cual.
Dar el acto de cada persona, cada uno hace lo que puede o lo que siente.
Es así, tal cual. Pero bueno, también nosotros hacemos lo que podemos.
También.
Aún con este compromiso profundo, ¿no? No somos modelo para nadie. Somos uno más en el camino. Por ahí con más años vividos y una perspectiva más amplia. Pero solo eso. Bueno, ahora sí. Voy a la...
No, estaba viendo si había algún otro mensajito, pero no. Así vas a la visualización tranquila.
Oye, repito, entonces nos sentamos con la espalda lo más recta que podamos. Cerramos suavemente los ojos. Respiramos profundo, observando el aire que entra y el aire que sale. Y permitimos que el cuerpo se aquiete, dispuestos a entrar en la propuesta que nos hace la visualización. Imaginamos que estamos en un paisaje silencioso al amanecer. El cielo todavía conserva algunos tonos de la noche, pero en el horizonte comienza a aparecer una luz dorada, suave, inmensa. Caminamos lentamente por una tierra antigua. Sentimos que ese lugar guarda nuestra historia. Cada paso nos acerca a un espacio sagrado. A lo lejos vemos una gran puerta de piedra entreabierta. No sentimos miedo. Sabemos que esa puerta no conduce al castigo, sino a la verdad. Nos acercamos. Al cruzarla, encontramos un recinto amplio, circular, iluminado desde arriba. En el centro hay una urna, un cofre o una pequeña tumba simbólica. Comprendemos que allí hemos guardado aspectos de nosotros que alguna vez escondimos. Nuestra inocencia, nuestra voz, nuestra alegría, nuestra dignidad, nuestra capacidad de amar sin someternos ni endurecernos. Nos quedamos en silencio. Entonces escuchamos desde lo alto un sonido claro, una trompeta luminosa vibra en el aire. No es un sonido fuerte ni amenazante. Es un llamado amoroso. Es como si el alma dijera nuestro nombre. Sentimos que algo en nosotros responde. La tapa del cofre comienza a abrirse. De allí no salen culpa, reproches ni castigo. Solo luz. Vemos levantarse un aspecto de nosotros que había quedado dormido. Tal vez un aspecto infantil, un rasgo de sabiduría, o quizás el cansancio de esconderse. Miramos todo lo que aparece con profunda ternura. Íntimamente le decimos: te reconozco, te recibo. Volvemos a la vida. Respiramos profundamente y sentimos que desde lo alto se siente una claridad suave sobre toda nuestra historia. No borra lo vivido, no niega el dolor, pero lo ilumina de otro modo. Vemos escenas de nuestra vida pasar como imágenes lejanas. Algunas nos duelen, otras nos conmueven, otras nos muestran cuánto hemos aprendido. Y en lugar de evaluarlas, permitimos que se ordenen en una comprensión más grande. La trompeta vuelve a sonar. Esta vez sentimos que llama a todo nuestro ser. Nos ponemos de pie interiormente. Nos levantamos de aquellas antiguas tumbas o etiquetas heredadas, de las viejas culpas, de la necesidad de ser aprobado para existir. Y permanecemos unos instantes bajo esa luz nueva. La respiramos y agradecemos esta experiencia. Lentamente vamos volviendo el cuerpo al lugar donde estamos, al presente, conservando en el corazón esta certeza. No hemos venido a condenarnos, hemos venido a despertar. Movemos las manos con suavidad y lentamente al tiempo de cada uno abrimos los ojos. Nos recuerda que llega un momento en el camino en que comprendemos que lo que transforma es la conciencia, el amor lúcido, la posibilidad de mirar nuestra vida desde una altura más amplia, donde cada experiencia se convierte en aprendizaje, cada caída en llamado, cada sombra en revelación. Esperemos que cada oyente se recupere de la experiencia que produce la visualización, para desearles que no se olviden que estamos acá para despertar a la alegría de estar vivos, ni al miedo, ni al juicio, ni a la represión, sino a la responsable habilidad de vivir conscientemente. Agradecemos los mensajitos.
Sí, acá leo el último mensajito de Miguel, que te dice: gracias, Inés, una visualización para despertar y levantarse. Hermoso comentario. Así que
sí.
Agradecemos a nuestros oyentes en el día de hoy. Miguel Aguilar, María Cristina Laferrere, César Mangiari de Perú y Leticia Verdichaski. Y de los que nos van a escuchar en diferido, que son, sé que son muchos.
También agradecemos a ellos. Y Claudio, que nos asiste con tanta eficiencia.
Eso mismo. Bueno, vamos a la oración de despedida. Que el fluir de la conciencia nos permita descubrir la señal del paso siguiente. Que la gracia nos envuelva en cada desafío.
Que así sea.
Que así sea.
Hasta el próximo
Próximo
viernes.
viernes. Buena semana para todos.
Buena semana. Gracias. Gracias a todos.
Para comunicarte con el programa, puedes hacerlo a través de sus redes: Instagram, El Hilo de lo Invisible, Face, El Hilo de lo Invisible. ¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.